de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Reprenem avui els espais diaris de l'aigua amb la finalitat que aquesta es converteixi en una companya habitual també des de la ràdio i en tots els aspectes de la vida, el del dia a dia, però també el de l'oci i el del coneixement. I ho farem recuperant un dels temes recurrents d'aquest espai, el del no malbaratament de l'aigua, perquè si ho tenim present, ho podrem aplicar en gairebé tots els ordres de la vida.
L'aigua i la vida.
Sabíeu que el 5% de l'aigua que gastem és per beure i cuinar? No és poc un 5%, i segur que si hi pensem, podrem optimitzar aquesta quantitat, sobretot a l'hora de cuinar. Per exemple, a l'hora de bullir pasta o unes verdures per sopar. Quan la pasta o les verdures ja són bullides en el seu punt just, què fem amb l'aigua? No sé si m'equivoco, però jo diria que la majoria optem per acabar llançant-la pel forat de la pica. Doncs atenció, perquè aquesta aigua de bullir la podem aprofitar per regar les plantes. Segurament no hi havíeu pensat. No només estalviarem una mica d'aigua, sinó que fins i tot pot ser que les plantes agraeixin el sabor del menjar que hi hem bullit. És només pensar-hi. Sembla poc, però una mica cada dia no està gens malament. És ben bé allò que diu la dita, que de mica en mica s'omple la pica.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia, una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós, en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
De l'11 al 29 de març arriba la Festa del Jazz amb el 39è Festival de Jazz Terrassa. Concerts internacionals d'alta volada i l'escena catalana a diferents escenaris. Més de 70 concerts i activitats per tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Tots els dilluns a aquesta hora aprofundim sobre la raó de ser de les persones i de les organitzacions i de l'impacte que tenen envers a la societat. Avui tindrem un programa interessant amb Miquel Nadal. Ell és consultor i ajuda les empreses a millorar el rendiment dels seus equips amb neuroproductivitat.
A Ràdio Estel, missió i vocació, amb David Medrano.
Miquel Nadal, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estén?
Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí, que vas muy liado en general, y más a esta recta final de curso, imagino, ¿no? También.
Encantadísimo de estar aquí.
Muy bien. Primero de todo, para situarnos un poco, trabajas en muchos sitios, eres consultor y formador en Organizer, también trabajas en Reconcíliate con tu vida, eres formador también y profesor en Barcelona Activa o en la Universidad de Barcelona. Iremos hablando un poco de todo esto, cómo surge y cómo evoluciona, cómo te vas situando en cada una de estas empresas. Pero primero de todo, ¿qué es la neuroproductividad?
Wow, la neuroproductividad. Es un concepto que suena muy bien a priori y mucha gente me pregunta, pero Miquel, ¿qué es esto de la neuroproductividad? Bien, la neuroproductividad, si lo tenemos que resumir en una frase muy sencilla, sería cómo puedes entrenar tu mente, tu cerebro en este caso, para conseguir las metas que te propongas. A priori parece muy interesante, pero obviamente tiene un trabajo detrás. Y la neuroproductividad es una metodología trabajada a nivel científico, es decir, que hemos conseguido prueba real que esto funciona, es decir, no simplemente es una quimera. Y sobre todo lo que hacemos es por qué la gente no hace las cosas. Me explico. Yo, por ejemplo, soy un gran consumidor de todo. Leo, por ejemplo, muchísimos blogs, escucho muchísimos podcasts, muchísimo la radio. Pero la pregunta es, ¿y por qué no hago las cosas? ¿Por qué después de consumir tanto material, tanto contenido, no hago las cosas? Pues justamente es lo que intentamos hacer con la neuroproductividad, saber cuál es la caja la caja negra de tu cerebro, para que te diga por qué no estás haciendo aquello que estás pensando o aquello que estás consumiendo.
¿Qué te llevó a formarte en neuroproductividad?
Pues bien, mi propia incapacidad. Es decir, al final lo que me pasaba es que yo estudié psicología hace muchos años ya, ¿de acuerdo? No quiero acordarme cuántos. Y el tema es que cuando estaba en esa carrera, me pasaba todo el día leyendo artículos científicos. Me encantaba la psicología, pero después no la practicaba. Era una persona que a lo mejor le costaba hablar con la gente, tenía muchísimas competencias que había desarrollado, pero después no las ponía en práctica. Entonces, ¿para qué quería tanto material, tanto contenido, si después era incapaz de ponerlo en práctica? Pues justamente la neuroproductividad salió un poco como una incompetencia personal, de decir, Miquel, ¿por qué no te espabilas un poco? ¿Por qué no haces un poquito más? ¿Y por qué no todo aquello que todo el día estás leyendo, que estás escuchando, que estás viendo, no lo transforma realmente en algo que sea práctico para ti? Y después me empecé a percatar de que la gente de mi entorno, toda la gente que tenía a mi alrededor, le pasaba algo parecido. Y es que se pasaban todo el día estudiando, todo el día haciendo cosas, y después no hacían aquello que habían estudiado, ¿no? Entonces pensé, a lo mejor no es una cosa mía, a lo mejor es que hay más gente que le está pasando lo mismo, ¿no? Y ahí es donde salió la semilla de la neuroproductividad.
¿Y lo pusiste en práctica creando Organizer, por ejemplo?
Porque, exacto.
Claro, fue dar un gran paso, ¿no?
Exacto. El hecho de montar una propia empresa, al final es eso, ¿no? Es decir, ¿cuánto me encantaría tener mi propia empresa? Esta seguro que es una frase que muchísima gente que nos está escuchando se ha preguntado alguna vez, ¿no? Y la pregunta es, vale, ¿y por qué tienes tanta información y no lo haces? Pues justamente me pasó eso, ¿no? Y es decir, cuando me puse por primera vez la primera piedra a construir mi empresa, me di cuenta que todo aquel conocimiento que había adquirido durante muchos años, pues poco sentido tenía. Al final tenía que hacer cosas muy distintas, cosas totalmente nuevas, y tenía, digamos, que salir de la caja donde había estado mucho tiempo cerrado.
¿Qué es Organizer?
Organizer justamente es la neuroproductividad puesta en práctica, es decir, es la empresa donde nos encargamos a ir a las empresas, nunca mejor dicho, para enseñarles esto de la neuroproductividad, es decir, cómo utilizar la neurociencia para que sus equipos sean más efectivos, y ahí sí que utilizamos todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Al final, sobre todo para que la gente me entienda, cuando hablamos de neuroproductividad nos referimos a un concepto que mucha gente ya conoce, que se llama la gestión del tiempo. Pero intentamos ir un poquito más allá. Nosotros le llamamos la gestión del tiempo 4.0, es decir, hoy en día ya no tiene sentido aprender metodologías, herramientas para ser más productivo. A la gente primero tienes que hacerle entender que esto puede ser un cambio para la vida. Por eso está la parte neuro, que para mí es fundamental. Y aquí es donde entro con mis estudios de psicología, sobre todo para entender que primero la gente tiene que entender que si yo no pienso ser más productivo, no lo voy a ser. No porque venga alguien ahora mismo en una empresa y me diga, usted tiene que ser más productivo, tiene que utilizar esta herramienta, la otra y la otra. Yo no lo voy a hacer. Entonces, justamente lo que nos dimos cuenta es cómo podíamos entender o hacer entender a las personas que primero hay que saber ser productivo, hay que entender por qué debería ser productivo. Y a partir de aquí, la gente lo hace con muchísima más facilidad, porque entiendes cuál es, digamos, la realidad de esa persona.
Cuando montas el negocio, imagino que eres bastante joven, qué difícil, ¿no?, vender este concepto a un primer cliente.
Es una locura. Cuando eres muy joven, evidentemente hay muchos prejuicios, ¿no? Pero muchísimos. Me refiero que, claro, tú ves entrar en una empresa. Además, yo soy muy blanquito y siempre me decían, ¡buah, ya viene el informático!, ¿no? Veía con el maletín. Entonces, al final hay un poco hay que sobrellevar esas objeciones, lo que te va a decir la gente, tú ya lo sabes. Y sobre todo aquí la gran diferencia, que para mí fue un poco la parte más sencilla de entrar a las empresas, es la novedad. El hecho de ofrecer que no solo hablábamos de gestión del tiempo tradicional, sino que entrábamos con la neurociencia, el hecho de ser nuevo hacía que ya no importaba tanto la edad, porque eras el primero que lo estaba haciendo. Y como eras el primero que estaba haciendo, la gente percibía que esto, bueno, tantos especialistas no habrá. Pero sí, obviamente tuvimos el gran problema de la edad. Mucha gente nos decía, a ver, chaval, que yo llevo 20 años en esta empresa, ¿qué me vas a enseñar tú? Y obviamente había que luchar con eso, porque esto es un ataque directo al ego, ¿no? Tú estabas acabando de montar una empresa, que era fantástica, pero obviamente después la gente te decía que, hombre, pues si tú, usted no sabrá nada de esto, nada de nada, ¿no?
Aparte, imagino que en este tema en concreto, detrás de esto tiene que haber mucha formación, investigación, y que también lo tienes que saber y poder explicar, ¿no?
Totalmente. De hecho, por eso no nos basamos simplemente en técnicas de gestión del tiempo, porque al final consideramos que son innecesarias muchas veces y muchas veces no aportan el valor suficiente. Por ese motivo yo colaboro también y soy profesor en la Universidad de Barcelona y me encanta que todos aquellos estudios que salen de la universidad justamente de esta temática los podamos poner en práctica. Porque es verdad que en el mundo está muy polarizado en este sentido. Es decir, la gente de la universidad piensa que la universidad es Dios, es decir, que es lo más importante. Y en el otro lado, en el mundo de la empresa, gente de la empresa piensa que lo que hacen ellos es mucho más importante. Entonces, ¿cómo intentar balancear esto? Pues básicamente aquí la idea es meter las dos cosas, combinar las dos cosas. Es un poquito lo que hicimos.
¿Cómo ha evolucionado tu negocio desde que empezó hasta el día de hoy?
¡Wow! Bueno, al principio éramos un poco una consultora todo a 100. ¿Qué significa eso? Que hacíamos de todo. Ofrecíamos básicamente lo mismo que un supermercado. Es decir, teníamos un montón de formaciones de distinto tipo y había una, que es la joya de la corona, que en ese momento era la buena, que era la gestión del tiempo y sobre todo que fue evolucionando a partir de la neuroproductividad. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que al final nos íbamos convirtiendo exactamente igual que cualquier otra consultora. Es decir, al final una consultora grande ofrecía lo mismo que nosotros y además nosotros no teníamos ni la experiencia, no teníamos ni los recursos y tampoco teníamos la reputación de esa empresa. Por lo tanto, lo que hicimos es especializarnos, fue la gran clave. Y justamente en estos 7 años de empresa, lo que ha pasado es eso, ¿no? Hemos pasado de hacer un todo a 100, es decir, prácticamente todo, a unas cosas muy concretas y en este caso la neuroproductividad, digamos, que es la joya de la corona emblemática que tenemos en la empresa.
Y si lo llevamos a la práctica, por ejemplo, en una empresa o en un trabajador o en una persona, ¿nos podrías poner algún ejemplo de cómo se traduce el trabajo que hacéis? Pues nos llamaron, que había un conflicto, habían estas personas que tenían estas dificultades. ¿Cómo trabajáis? ¿Algún ejemplo concreto que nos ayude a situar lo que nos estás explicando?
Sí, normalmente nos vienen las empresas por dos motivos. El primero es por un tema de estrés, ¿no? Hay un equipo, por ejemplo, que tiene muchísimo estrés, no sé qué pasa, la gente tiene ansiedad y esto a veces se repercute en que pues, la gente no viene, hay absentismo, es decir, gente que simplemente no está implicada. Entonces ahí normalmente solemos rascar un poco y preguntar, ¿y empresa qué está pasando exactamente, no? Y nos damos cuenta que al final el tema del estrés simplemente es, vamos a decir que es una especie de indicador, un dato, pero la realidad es que estas empresas, por ejemplo, pues no se organizan, no hablan entre ellos, hay conflictos. Y aquí es donde entra la neuroproductividad en juego, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos preguntan algo el tema del estrés, al final vemos que el estrés simplemente es una consecuencia. Entonces, nosotros, digamos, vamos a la otra parte. ¿Y por qué se genera ese estrés? ¿Por qué está pasando todo esto? Y sobre todo utilizamos cada vez más todo tipo de herramientas, porque nos gusta medir qué pasa con la gente de verdad. Normalmente la productividad humana, cuando hablamos de productividad de las personas, todo se mide en base a teorías. Entonces estamos incorporando cada vez más herramientas, software, para saber si realmente esa persona está tan estresado como dice. Lo digo porque hay gente en la empresa que dice, yo estoy muy estresado o yo estoy muy estresada. Y la pregunta sería, ¿tú estás tan estresado como el otro? ¿Cómo lo podemos saber de una manera, no? Porque siempre hay equipos que uno dice, no, yo estoy más estresado. No, yo estoy más estresado. Entonces nosotros intentamos medir esa parte para tener esos datos. Probablemente suele entrar por estrés o por una bajada general del rendimiento de las empresas.
Luego hablaremos un poco de este tema, de estrés, ansiedad y otros aspectos. Antes, por eso te quería preguntar, la mayoría de las personas cuando montan un negocio lo hacen mínimo con otra persona, porque tú quizá tienes la idea y el otro tiene el dinero y os ponéis de acuerdo y demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia de montar un negocio con una persona que después de 7 años seguís estando juntos, a pesar de todo, imagino?
Exacto, nos podíamos haber matado varias veces, seguramente, con mi socio David Carulla, que aprovecho aquí para saludarle también. Bueno, aquí Es un poco lo de siempre. Ahora mismo, si lo miro en perspectiva, te diría sí, por supuesto, David, es que yo durante estos 7 años he pensado siempre en estar con un socio. Pero también te mentiría, porque al principio, cuando yo empecé, yo quería montar un negocio sí o sí. Entonces, la idea es que al final siempre aparece esa persona que tú estás buscando. Yo lo digo sobre todo para aquellos que nos están escuchando y que quieren montar su negocio, que a veces piensan, tengo que encontrar al socio ideal. No, no, el socio ideal eres tú mismo me refiero. Entonces, claro, más adelante, si acaso, ya encontrarás el socio que haga falta. Yo lo digo porque yo he montado antes otros negocios, ¿de acuerdo? Y siempre lo montaba con otras personas. Pero mi interés no era estar con otras personas, era una falsa sensación de seguridad. El hecho de estar con ellos lo que me hacía es que, vale, estoy bien, estoy tranquilo, porque pienso que entonces la responsabilidad es compartida. Uh-huh. Entonces, en este motivo, en mi caso, yo estoy encantadísimo. Es verdad que he encontrado un socio en el cual puedo debatir, puedo, por ejemplo, incluso discutir, y está muy bien, e incluso tener conflictos de un tema concreto, pero al final siempre lo reconducimos hacia un sitio concreto y las cosas terminan yendo bien. No pasa nada tampoco si rompes con tu socio. Creo que es una, ¿no?, es una especie de parte natural de la empresa. La empresa, al final, la idea es que es un concepto y si es sostenible o no depende de ti. Pero el socio, evidentemente, es importante, pero no debería ser la pieza fundamental para montarlo. Lo digo sobre todo porque a veces nos pasa que la gente tiene muchas excusas de cara a buscar la persona ideal para montar su negocio. Es que todavía no la he encontrado, es que la estoy buscando en LinkedIn. Vale, está muy bien. Pero la pregunta es, ¿realmente no lo podrías montar por ti mismo, por ti misma? Entonces, claro, yo creo que es interesante ese punto, ¿no?
Uh-huh. También trabajas en Reconcíliate con tu vida. ¿Qué es Reconcíliate con tu vida?
Reconcíliate con tu vida fue un proyecto paralelo, de acuerdo, que salió ya unos años más tarde, después de haber fundado The Morganizer. Reconcíliate con tu vida básicamente perseguía dos cosas. En primer lugar, explicar a otras personas, a otros profesionales, nuestra experiencia como consultores en neuroproductividad. Entonces, lo que hacíamos era explicar cómo nosotros pasamos de 0 clientes, prácticamente nada, a conseguir realmente tener un negocio sostenible. Eso es un poco el punto número uno. Pero para mí el segundo punto, y quizá el más importante, era un poco expresar a otras personas esa parte más emocional que muchas veces se esconde dentro de los negocios, ¿no? Casi todo el mundo habla de herramientas de marketing, herramientas de automatización, nuevas integraciones con no sé qué. La pregunta es, bueno, ¿por qué está pasando por dentro, no? Entonces, en Reconcíliate con tu vida, incluso llegamos a publicar bastantes audios, bastantes posts sobre este tema, y hablábamos con el corazón del emprendedor. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu familia te dice que no va a emprender? ¿Qué pasa cuando tienes problemas con tus amigos a la hora de emprender? Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un cliente te dice que no? Es decir, esa tolerancia a la frustración, cuando las personas no están de acuerdo con lo que tú haces, ¿no? Entonces era un poco una forma de explicar, autobiográficamente seguramente, todas las cosas que nos habían pasado a lo largo de los 5 años, que es cuando empezamos Reconcíliate con tu vida.
¿Alguna vez ha venido algún cliente y te ha dicho, Miquel, esto no ha servido de nada, ¿qué es esto? ¿Te ha pasado o no esto?
Directamente no, directamente no. Sí que es verdad que cuando nosotros vamos a una formación y al final pedimos feedback, pues hay gente que obviamente no lo encuentra nada útil. Uh-huh. Sobre todo porque pasan varias cosas, y es que no todo el mundo va por voluntad propia. Y esto es un punto interesante tener en cuenta. Cuando tú vas a una empresa, mucha gente te dice, mira, tienes que venir aquí porque, ¿no?, pues me ha dicho una empresa que deberías estar aquí mejorando tus habilidades de neuroproductividad. Ah, muy bien, pero yo no lo necesito.
Claro.
Entonces, a esa persona no le va a interesar. Sí que es verdad que intentamos siempre jugar con esa parte de la motivación, es decir, darles un poquito de, bueno, vamos a decir, diversión dentro de la formación, pero al final muchas cosas no las puedes conseguir. Cuando alguien viene de narices, es decir, que no tiene nada de ganas de conseguirlo, pues obviamente no lo vas a conseguir, es muy complicado, ¿no? Es decir, tienes que cambiar mucho las cosas para que esa gente se implique.
O sea, ¿ha nacido competencia con el tiempo de lo que hacéis vosotros?
Cada mes aparece más, porque al final neuroproductividad es un concepto, una metodología, entonces la gente lo puede utilizar libremente, no habría ningún problema. El tema es que, claro, muchas veces neuroproductividad se utiliza porque lleva la palabra neuro, ¿sí? La gran cuestión es si realmente neuroproductividad está realmente validada o no. Yo lo digo sobre todo de cara a la neurociencia, que mucha gente dice, no, yo soy especialista en neurociencia. Yo aquí un poco comento con la audiencia, que mucha gente seguramente ya lo sabe, pero la neurociencia no es nada. La neurociencia es un grupo de neurociencias, nunca mejor dicho. Y una de ellas, en las cuales nosotros somos especialistas, es la neuropsicología. Lo digo porque cuando alguien dice, no, es que yo soy muy especialista en neurociencia, no sabemos muy bien lo que es. Al final no puedes ser especialista en todo, porque la neurociencia significa todas las ciencias que están relacionadas con tu cerebro y tu forma de actuar. Así que, en este caso, diría que sí, sí, han salido gente y perfecto que salga. Esto significa que lo estamos haciendo bien.
Muy bien. Te quería preguntar, un poco saliendo de tema, también durante bastante tiempo dabais formaciones de LinkedIn, ¿no? La semana pasada estaba con un cliente y me decían, nosotros están un poco marcando el plan de qué publicamos y qué no publicamos en el LinkedIn. Y decían, no, mejor esto, no lo publicamos porque la competencia puede ver o les podemos dar ideas. Tú publicas todo, muchas cosas, ¿no?
Yo no tengo problema en compartirlo. Sí que es verdad que es algo muy personal. ¿Qué quiero decir con esto? Esto al final tiene relación con una creencia básica que es si comparto mis cosas, la gente las va a copiar. Esto al final es una pura creencia. Me refiero que al final es una cosa que la gente piensa, que ha pensado siempre, porque, claro, si yo he publicado este artículo sobre metodología secreta, esa metodología me la van a copiar. Yo pienso que al final, si tú quieres ser un referente en tu sector, tienes que compartir lo que haces. Es la única manera de que alguien diga, esto me encanta, y a partir de aquí pueda generar escuela, generar referencias. Es decir, seguramente muchas de las entrevistas o muchas de las acciones que he hecho justamente es por compartir ese contenido. Si no lo hubiera hecho, pues sí, me hubieran conocido 4 empresas, la gente que yo conozco, que está muy bien, pero seguramente la gente no lo hubiera. Entonces, yo creo que cuanto más compartas, mejor, porque entonces tendrás más feedback, verás un poco si gusta, si no gusta, si lo más profundo de tu ser, por decirlo así, al final la gente tiene interés o no tiene interés. Y sobre todo te darán también otras ideas, otras perspectivas para que lo puedas cambiar. Y además también, si la gente te copia, literalmente, no pasa nada, porque al final tú seguramente ya estarás un paso por encima, porque aquello que te han copiado tú ya lo hiciste hace un mes o 2 meses. Y te voy a contar algo, David, ¿de acuerdo? Porque esto me pasa muy a menudo. He hecho cursos online, he hecho publicaciones, me lo han copiado todo. Me lo han copiado absolutamente todo. De hecho, lo he visto por internet todo 1000 veces copiado exactamente lo que hago. Incluso cosas que yo vendo a un precio, ¿de acuerdo? He visto que otras personas lo venden a un precio incluso superior y yo no gano nada de ese curso. Entonces, yo creo que es una cosa que va a pasar. Tampoco hay que obsesionarse mucho. Podemos ir detrás, es verdad. Podemos ahí perseguir con abogados, etcétera. Pero yo recomendaría sobre todo que la gente no tenga tanto miedo de lo que comparte.
Yo creo que hay gente que también tiende a veros como un Superman, ¿no? Uy, Miquel Nadal es especialista en neuroproductividad. Tú eres persona también y también imagino que debes afrontar y saber afrontar a través de la vida, a través de hechos concretos, pues un poco situaciones que también no te gustan, te incomodan, te sorprenden a ti mismo, ¿no? ¿Tú crees que a pesar de todo tienes más facilidad o más herramientas para superar pues un pequeño vacío que pueda aparecer un momento en tu vida, una dificultad, algo que no entiendes, algo que no estaba previsto, respecto a mí, por ejemplo, que no tengo ni idea de esto, de psicología, de la relación de mi pensamiento con el corazón, del cerebro al corazón?
Es buenísima la pregunta, David. De hecho, muchas veces pasa que cada maestrillo con su librillo, ¿no? Y al final ese librillo no se usa. Entonces, yo quiero sobre todo alejarme de la palabra gurú o gente que conoce mucho, ¿no? Es decir, es el sabio de la productividad o el sabio de la neurociencia. Yo creo que al final la gran clave es quién lo pone en práctica y quién no. Es un poco lo que decíamos al principio. Yo digo sobre todo porque hay gente, yo tengo un compañero, de acuerdo, que no voy a nombrar, obviamente, pero además ya lo sabe, que él es especialista y doctor en inteligencia emocional y se enfada con todos sus alumnos siempre porque es incapaz de manejar el autocontrol. Es decir, está con los alumnos y se enfada con ellos. Y supuestamente él tiene todas las herramientas disponibles para ser una persona con una gran gestión emocional. Entonces, yo no considero que tenga nada extra que los demás, pero sí que es verdad que me gusta poner en práctica lo que digo. Entonces, para mí una de las cosas que más me ha ayudado en el tema de la productividad, o en este caso la neuroproductividad, es justamente entenderme mejor. Porque cuando tú ves y eres consciente todas las cosas que tienes que hacer al día, toda la gran cantidad de cosas a nivel organizadas, de agenda, etcétera, eres más consciente, por ejemplo, hasta dónde puedes llegar, qué es lo que estás haciendo de tu vida, y en segundo lugar también poner límites, que es una de las cosas clave al final cuando hablamos de productividad personal.
30 segundos de música para asimilar todo lo que hemos comentado, que no es poco.
En esta noche eterna busco un resto de mi sol. El mundo que recuerdo, vida, vida, como todo se apagó. Pensar que pude haber salvado, quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver.
En esta noche oscura, como siempre, me perderé.
Miquel, según tu experiencia, hay personas que viven muy fuera de la realidad.
Totalmente. De hecho, la mayoría de personas tenemos una película montada en la cabeza totalmente. De hecho, cuando hablamos de la neuroproductividad, una de las cosas que hacemos justamente es ajustar esa brecha, ¿no?, entre lo que la gente piensa y lo que la gente hace. Porque ¿cuántas personas piensan una cosa y después hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí, 100%. Yo creo que vivimos en una película y la gran mayoría de las cosas que nos están pasando ahora mismo, pues evidentemente son percepciones, ¿no? Y esto cuesta muchísimo de entender porque cada uno piensa que, yo tengo la razón en todo lo que hago, yo estoy muy cómodo en todo lo que hago. Yo incluso he llegado a la teoría, de acuerdo, y esto ya es más extracientífico, por decirlo así, que las emociones ni siquiera son reales, ¿no? Uh-huh. Que al final te pasan por un motivo concreto, y es que tú ya estás predeterminado, estás en una forma determinada de pensar, y cada vez que ves, por ejemplo, a una persona que le pasa algo concreto, tú automáticamente sientes de esa manera. Entonces, sí, la pregunta sí.
Aunque no es tu campo propiamente, ¿por qué crees que hay personas que caen en adicciones de cualquier tipo? Puede ser las drogas, la pornografía, la prostitución, las máquinas, las tragaperras.
Antes lo decías muy bien, ¿no, David? Y tiene que ver sobre todo con ese vacío interior. Al final la idea es, sobre todo, vamos a decir, cubrir algo muy concreto con una adicción. La adicción puede ser cualquiera. Al final la adicción, sea la que sea, es una excusa. Y voy a decir que da igual que la gente tenga más acceso a ser adicta o no. Al final las adicciones se pueden conseguir de cualquier manera, no hace falta que tengas tecnología. De hecho, las adicciones prácticamente son iguales en el primer, segundo, tercer mundo, cualquier tipo de país que tú puedas ir, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema interesante, y es que ese vacío, ¿cómo lo vas a cubrir? ¿Lo vas a cubrir con una tecnología? ¿Lo vas a cubrir con un juego? Entonces, aquí hay una parte de conocimiento personal, uh-huh, y es una de las cosas que realmente hay que desarrollar más, ¿no? Justamente. Uh-huh.
Hay un tema que me llama la atención porque desconozco, no soy experto en todo esto de adicciones, pero muchas veces hay una persona que está enganchadísima a, no sé, a las tragaperras o al bingo, y él no reconoce en el fondo, sabe que, o sea, es consciente que está entrando en un bingo y se va a gastar 2.000 euros, pero cuando sale se piensa que es la última vez. Siempre que entra dice, esta es la última, y no se dejan ayudar. ¿Por qué no se dejan ayudar? ¿O
bien,
por qué crees que les cuesta dejarse ayudar o verlo? No sé.
Bueno, hay una tendencia humana que es dar consejos no solicitados, ¿no? Y yo considero que los consejos no solicitados son críticas. Cuando una persona no está bien, tiene un vacío interior y, por ejemplo, su máxima satisfacción es jugar o ir al bingo, lo que no tiene ningún sentido es que la gente le aconseje. Cuando tú no estás bien, no te gusta que te aconsejen, te gusta que te comprendan. Y esa persona al final tiene que hacer un camino interior y seguramente tiene que pasarlo mal y tiene que tener un incidente crítico. Yo soy muy amante, entre comillas, de que las personas para que cambien tiene que existir un incidente crítico. Y ojo, no siempre que exista un incidente crítico la persona va a cambiar. Pero para mí tiene que ser necesario. Esa persona tiene que quedarse sin nada, puede ser. O a lo mejor tiene que tener un problema emocional, que a lo mejor está con su pareja y tiene que divorciarse, no lo sé. Es decir, todo ese tipo de situaciones al final son una llamada. Uh-huh. Y a veces hay gente que la tiene de otra manera. No hace falta siempre que sea mediante el juego o mediante la adicción de los videojuegos. Al final puede ser algo tan sencillo como que, no sé, necesito cada día ir a una formación. O cada día ver un vídeo de YouTube, porque si no veo un vídeo de YouTube motivacional, no estoy cómodo. A veces pensamos en adicciones como algo muy complejo, ¿no? Algo un poco más perverso, si puedo llamar la palabra, ¿no? Pero a veces yo creo que es más sencillo. Nos pasa bastante a menudo, mucho más de lo que pensamos.
A veces nos venden mucho concepto o el eslogan, es posible vivir en paz. ¿Hasta qué punto nos tenemos que obsesionar en esto? Porque también es real que vivimos en un mundo cambiante, donde cada vez es más difícil quizá encontrar tiempo para ti. ¿Hasta qué punto obsesionarse tanto con el, ahora voy a vivir en paz?
Exacto. Bueno, ahora últimamente se habla mucho de que hay una dictadura de la felicidad. Cuando digo la dictadura de la felicidad me refiero a que es prácticamente obligatorio ser feliz. Si una persona no es feliz, normalmente se le juzga por ello. Yo creo que la felicidad al final es un cúmulo de cosas que te va pasando, ¿no? Y lo mismo pasa con el vivir en paz. Evidentemente se puede conseguir llegar a vivir en paz, seguro que sí, pero no tiene que haber ninguna obligación en lograrlo. De hecho, cuando una persona está triste o no está bien con ella misma, esto es fantástico, es un genial momento de introspección, de reflexión, es el buen momento para cambiar las cosas. De hecho, normalmente las cosas que suelen cambiar mejor o para mejor suelen venir primero de un punto que no era demasiado bueno. Entonces, esa dictadura de la felicidad a veces también nos pasa factura, y por eso hay tanta gente que está todo el día pensando en cuándo seré feliz, cuál será el momento para mí, y por eso todo el día, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Están viendo vídeos de YouTube, podcasts motivacionales, uh-huh, cosas para ver, básicamente para tener ese punto extra, ¿no? Y yo creo que al final la felicidad es un tema de no tener que pensar tanto en esto, no obsesionarse tanto, pero atención, no obsesionarse no significa también consentir o simplemente decir sí a todo.
Claro.
Al final es una forma de ser consciente y tú a partir de aquí tomarás las acciones que estimes oportunas.
Que los oyentes que quieran conocerte más de cerca, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden contactar contigo?
Pues básicamente, para no aburrir demasiado a la audiencia, pueden contactar conmigo en redes sociales, en todas ellas. Me pueden encontrar por mi nombre, muy sencillo, Miquel Nadal, y el segundo apellido también, Vela, con V. Uh-huh. Y ahí verán que estoy en todas las redes sociales, me pueden escribir si tienen alguna pregunta. Súper contento de poder contestarles.
Muy bien, Miquel Nadal, muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima.
A ti, David.
Nos vemos. Fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Nayara Pereira te ayuda a encontrar el equilibrio para que seas feliz en tu trabajo y en tu vida personal. Nayara es coach de desarrollo profesional, formadora y conferenciante. Su misión es acompañar, guiar y dar luz a las personas. Contacta con nayarapereira.com y ten la vida que te mereces. Nayara con I latina y Pereira con Y. Recuerda, nayarapereira.com. Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira han patrocinat Missió i Vocació.